Bienvenidos a Vivir Rodando.
Rodando presenta Clásicos Prescindibles de Ayer y Hoy, donde Ángeles Gómez presentará la película La Iniciación, una película de hermandades, asesinatos y universitarios, dirigida por Larry Stewart, escrita por Charles Pratt Jr. e interpretada por Daphne Zúñiga, Vera Miles, James Reed y Clu Gulager.
Bienvenidos a todos a Vivir Rodando. Hoy queremos hacer un programa muy especial porque queremos colaborar con la economía de este país, con la crisis que estamos viviendo en España, pues ayudando con películas muy baratas, pero de una inmensa calidad, ¿no, Ángeles Gómez? Esa es nuestra misión, intentar que en vez de gastarte una pasta por Ciudadano Kane puedas ver películas muy baratas, solo de un euro, y que han hecho mucho por la historia del cine, como esta, La Iniciación, que es un pequeño, gran clásico.
Pues sí. Sí, me siento muy comprometida con la situación actual de nuestro país y además también muy comprometida con cierto organismo de nuestro país, porque tampoco hay que caer en la piratería para ahorrar.
Claro, porque además esta película, que es un súper clásico, la encontraste en un sitio donde puedes encontrar gran cultura, como es el Alcampo.
Sí, lo encontré en la sección de ofertas del Alcampo, que había un montón de cosas, y me la compré por un euro.
Bueno, ¿y de qué va esta gran trama? Porque ya estoy viendo asesinatos, hermandades universitarios, yo creo que ya me suena a Truffaut, Orson Welles, yo creo que va a estar entroncado mucho con esos superclásicos, ¿no? ¿De qué va esta iniciación, ¿no? Porque habrá una iniciación.
Pues sí, no me gusta mucho tu tono despectivo, pero bueno, voy a seguir. Aún así colaboraré con el programa. Pues mira, esto es el típico slasher.
¿Slasher? ¿Qué significa slasher, por cierto?
Pues es slasher. Viene de slash, de que es como una cuchillada.
O sea, que es slash más dos, más una E y una R, ¿no?
Sí, slasher.
¿Eso significa?
Pues es un género que se caracteriza por pues, mucha sangre, muchos sustos, jovencitos y un poquito también de carne normalmente femenina.
Por eso digo jovencitos, ¿no? Más bien jovenzonas.
Jovencitos, jovenzonas y jovenzones también, pero no enseñan nada, desgraciadamente.
Y creo que la película comienza más de una forma tremenda, ¿no? Onírica, con una pesadilla.
Sí, sí, se ve una criaturica del señor, que es una niña adorable, que tiene una pesadilla.
Pues vamos a ver un poco cómo comienza esta película con este audio. O sea, no sé qué imágenes habrá, pero da miedo un poco ya el efecto de sonido, la mezcla de sonido.
Sí, sí, da mucho miedo. Se ve una niña, pues no sé si tiene unos 9 años o así, nada, y se ven... Bueno, hay que decir que el guionista es un gran guionista.
Charles Pratt Jr., sí, el hijo de Joaquín Pratt.
Sí, sí, es familia, seguro. Es un gran guionista porque en verdad nos está dejando pistas durante toda la película, pero deja tantas pistas y luego también despista tanto que luego no sabes de qué va. Pero bueno, la niña tiene una pesadilla, se despierta y ve a su madre cohabitando con un hombre desnudo.
¿Cohabitando? A ver, explícale a la gente que no tenga tus estudios de GB. ¿Qué es cohabitar?
Pues nada, pues pegándose un homenaje.
Un homenaje.
Un homenaje y no gástrico. Creo. Y nada, entonces de repente aparece un hombre, se lía parda ahí, pues tipo la típica escena, y al final acaba la cosa muy mal, acaba con el hombre que entra choscarrao, porque hay una chimenea que le estaba dando calor porque estaban sin ropa y nada, termina quemado y la niña fatal.
A pesar de necesitar una chimenea para darle ese calor, a pesar de que se estaban dando calor entre ellos mismos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, el caso es que luego la niña se despierta y ya empieza la película en el punto, ya es mayor, es Daphne Zúñiga, está guapísima en la película.
Daphne Zúñiga, que hizo un clásico, hizo este clásico, que es La Iniciación, hizo otro clásico, que era Melrose Place.
Sí, también La Loca Historia de las Galaxias también.
Sí, sí, pero...
Que me encanta.
Es que yo me acuerdo mucho de Melrose Place, ¿no? Que era la única buena que había, porque todos eran una serie de cabrones ahí viviendo en Beverly Hills, que se acostaban con todos, y la única buena era la pobre Daphne Zúñiga.
Yo es que ya no lo veo, yo dejé de verlo ya enseguida, porque ya cuando apareció Daphne, y eso que me encanta, digo, mira, es que ni lo veo, ni que salga ella.
No, ¿qué pasó? Ya bajó el nivel de la serie, ¿no? Ya,
en la tercera temporada. Y intentaron subir con ella, pero tampoco lo consiguieron.
En la tercera temporada. Bueno, entonces tenemos a nuestra amiga Tene Zúñiga.
Que ya es mayor, ya tiene, pues es una universitaria, es maravillosa. Tenemos que decir también que ella es hija del dueño de los almacenes Fairchild.
Conocidos todos.
En todo el mundo. Oye, que es un edificio, tiene una torre en medio maravillosa, ¿eh?
Vamos, es un Corte Inglés y Galerías, como si se hubieran unido las fuerzas. Sí, sí. Y al campo también.
Sí, sí, al campo también. Ahí encontrarán luego la iniciación. Y entonces ya es mayor, pero bueno, resulta que la niña está metida en un asunto que tampoco sabemos si está bien. Resulta que está metida en una hermandad, pero una hermandad un poquito especial.
Vamos a escucharlo, si te parece.
Novicias Kelly, Beth, Marsha y Alice. Jurad que en esta última semana de prueba cumpliréis con todas vuestras sagradas tareas y que lo haréis poniendo lo mejor de vosotras mismas. Que obedeceréis a vuestras hermanas más sabias y mayores que vosotras. Que haréis lo que se os pida, sin importaros las consecuencias.
Lo juro.
Levantaos, novicias, y que esta noche sea oficialmente el comienzo de la Semana Infernal.
Semana Infernal, wow.
Me encanta. Yo quiero que aquí en la UMH y en todas las universidades españolas haya hermandades, y luego ya lo otro viene por añadidura.
Pues aquí en el edificio de Azabar es una hermandad de
una Semana Infernal.
Beta gamma de estas, ¿no?
Sí, bueno, porque esta es Delta Rho Tai.
Delta Rho Tai, claro, que por supuesto seguramente existirá el alfabeto griego.
Pero bueno, yo aquí te estás frotando las manos porque dices, madre mía, qué bien la Semana Infernal, ahí sangre, una mujer, una de las chicas embarazada del demonio.
Sí, o algo sexual, vamos a ver.
Tú que eres muy sexual. Yo estoy ahí algo más oscuro, tal, pero ¿en qué consiste la Semana Infernal?
Pues vamos a ver la prueba que...
La
prueba que debe ser terrible.
Horrorosa.
Es muy fácil, escuchad. Las novicias irán a los almacenes del padre de Kelly el sábado por la noche y le robarán al guarda el uniforme.
¡Venga ya!
¿Que le quitemos el uniforme? Eso es. Empezando por la placa y acabando por los calzoncillos.
Y es que además una de las chicas dice que está muy bueno el guarda, pero en realidad luego es como un proxeneta que... uniformado, vamos, es horroroso.
Porque ya también es un poco que juega con la intriga de decir qué bueno está el guarda y te pasas como 3 horas viendo la película, que claro, la película cuesta, y luego ves al guarda y resulta que es un...
No, hombre, estas películas son para chicos más, pero bueno.
Es para chicos. Daphne Zúñiga, pues oye.
Está muy bien, las chicas están muy bien.
O sea, que la prueba infernal era entrar en unos grandes almacenes, que es lo que hacemos todos cuando tenemos 12 años. Sí, esa era la prueba infernal.
Con 18 años que tienen, 18, 20 años, y se van al centro comercial este a quitarle el uniforme al guarda.
O sea que eso es lo infernal, ¿no? Pero antes quería ver, porque esa hermandad tendrá algo de satánico, ¿no? Pues tendrán un himno, ¿no? Una especie de cántico, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a escucharlo porque la verdad seguramente dará mucho miedo.
Jamás morirá Delta Rho Tai. Jamás morirá Delta Rho Tai. Jamás morirá.
Me encanta el clavicordio,
Como vemos, es una canción con letra.
Sí. Hombre, es un cántico, es como un mantra.
Es como la iglesia.
Sí, sí, es como un órgano, un clavicordio. Y hay que decir que yo creo que en realidad esto no sirve para nada. La hermandad está solamente para sacar chicas en ropa interior y en tetas. Porque vamos, o sea, no pinta nada la hermandad esta. Y tú ves la carátula, te ves ahí, pues a gente, no sé, esto engaña un montón, ¿eh? Te ves una chica con, bueno, un hombre que sujeta una vela que en realidad es de Zúñiga y la mano se le ve mogollón las venas. Que la gente solo agarra así ciertas partes de su cuerpo.
¿Qué partes agarra así la vela? ¿Una vela ardiendo?
Da igual. Vamos a seguir, que si no el programa no nos va a dar tiempo a todo.
Sí, sí, sí. No, porque obviamente esta película es muy densa.
Es muy densa.
Es como Soul Cats, ¿no? De Robert Altman, ¿no? Muchas vidas cruzadas.
Exactamente. Y bueno, ella es universitaria y claro, tiene las típicas conversaciones de universitarias.
No, claro, que son de Kafka, ¿no? Kafka, Proust...
No te pongas denso. De
no, vamos a escuchar si quieres unas conversaciones que tenemos en el campus, como las que tenemos aquí en
Azabar. Sí, en cualquier pasillo del campus.
En la UMH, que es hablando sobre los autores que más...
Sí, sobre las asignaturas.
Y los profesores que más nos inspiran.
¿Crees que soy atractiva? Claro que eres atractiva. Ajá, creo que no te gustan las bromas de Alice sobre la virginidad.
No, pero tiene razón. Nunca he tenido un novio, de verdad.
Bueno, será porque no haces nada por remediarlo.
o el mensaje de Daphne Zúñiga no hace, no tiene novio, con lo cual no hace nada para remediarlo. De Daphne Zúñiga hay que decir que se llama Kelly porque luego
sería importante. Sí, es Kelly, bueno, hay que presentarles. Es Marsha, es la virgen. Kelly, la Daphne Zúñiga, la protagonista. Y Alice, la buenorrilla, la pudoncilla.
Porque esta gente se suele juntar, ¿no? Porque es muy, porque siempre hay una virgen,
claro,
una protagonista que sosica, que ni es puti, ni es...
Es normal, es guay, entre comillas.
Es guay. Otra que se tira hasta los maniquíes de Corte Inglés.
Bueno, tampoco tanto. Pero bueno, sí, que es más, tiene una vida sexual más alegre.
Bueno, una cosa importante en las universidades son los profesores que nos encontramos.
Sí, porque ella no... Porque, o sea, el hecho de que Kelly no fuera virgen no era casualidad. Porque ya se le curraba mucho y tuvo que hacer un trabajo para la universidad y recurrió ayuda, vamos, le pidió ayuda al profesor más buenorro del campus.
Claro, es que no se le pide, es algo que es casualidad, claro, que no se le pide a un hombre de 60 años que será experto, ¿no?
Hombre, yo hubiera hecho lo mismo, Kelly.
No, pero está muy bien que vayas al profesor tío bueno para decirle ayúdame en vez de ir a, pues, a, que sea un hombre veterano que te vaya...
Mira, no te metas con Kelly y pon el corte ya.
O sea, decir, no, porque... Habla con este profesor,
sí,
creo.
Porque ella tiene, como tiene pesadillas y está mal con el rollito ahí contándole algo personal, es que tengo pesadillas. Y claro, va al profesor buenorra a contárselo y a hacerse la víctima.
No, y entonces este hombre dice que tiene una solución. Claro, casualmente el tío bueno pues tiene una solución. Resulta que es un investigador de sueños o...
Ella se había documentado, lo cual es que había visto la foto que estaba bueno. Digo, me merece la pena contarlo de las pesadillas.
Entonces vamos a ver la explicación que le da el profesor buenorro sobre cómo puede ayudarla.
Aquí grabamos modelos típicos de sueños, ondas cerebrales. Esos cacharros registran los polienencefalogramas y los electroencefalogramas. Esos dos van conectados a las unidades de la mesa de control. Y además, nos permiten registrar la respiración del paciente durante el sueño, contracciones musculares, movimientos del ojo... Y...
¿Movimientos?
Luego despertamos al paciente, le preguntamos qué ha soñado y dejamos que Freud y Jung opinen. ¿Quieres probar? Es gratis, no cuesta nada. ¿Te decides? Estás asustada, ¿no? Es natural, todos se asustan la primera vez. Pero no hay motivo para asustarse.
No es eso.
Entonces, ¿qué es? ¿Kelly?
Tengo que pensarlo.
Bueno, pues, ¿qué
es que bueno, hay que explicar lo que pasa aquí, porque es que el guionista te va dejando guiños a lo largo
Charles
de la película.
Pratt, Charles Pratt.
Sí, Charles Pratt.
Junior. El padre
¿cómo será el padre? Entonces te va dejando guiños, porque ella está viendo un espejo, es muy importante, está viéndose en un espejo, entonces está como atontada, porque está como teniendo un déjà vu. ¿Y cómo se pronuncia? Que yo soy muy inculta, hay que decirlo, por eso tengo que recurrir a esta cultura.
Por eso vas al campo a comprar películas de un euro, ¿no?
Pues voy al campo.
Al campo no, al campo.
Al campo. Y nada, entonces ve el espejo, entonces está como obnubilada y se va de allí. Entonces, claro, pues se queda sin poder hacerle la regresión en ese momento. Entonces se va a su casa y tiene muchos problemas en casa. ¿Verdad?
No, entonces tienen muchos problemas porque que sus padres están ahí separados, ¿no? Medio separados porque, claro...
No, no están separados, están juntos, pero él le pone los cuernos a la mujer. La madre bebe como un cosaco y está la cosa muy mal.
Y porque a la madre no le va el rollo psicólogo bueno.
No, le echa la bronca porque, claro, como tiene algo que ocultar, la madre, que se nota desde el principio...
Yo creo que lo que le nota es un poco que a la niña le va el rollo profesor, hola, sí. Estoy muy bueno y...
Sí, pero más que sea profesor, que haga hipnosis y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero hay que decir también que se me ha pasado. Eso, lo que pasa es que Viví Rodando me puso un azafato para ver la película porque tenía mucho miedo, porque yo estas películas no las suelo ver porque me dan miedo, entonces me distraje un poco.
De momento, más que miedo, da aburrimiento, ¿no? Porque,
sí, pero
por
es
las
que...
explicaciones de este hombre, que estará muy bueno, pero es un hombre aburrido.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que antes ya hay un asesinato en este momento. Ah, bueno, es que como vale. Está tan alejado de la trama de Kelly, pues no, ni me acordaba. Pero a la enfermera de Alguien Volvió Sobrenido del Cuco.
¿Enfermera quién? ¿Cómo se llama? ¿Enfermera Rachel? ¿Enfermera Rachel?
Pues la matan. Están en un psiquiátrico, hay un hombre con la cara quemada, guiño, y tras, la lían parda y al final matan ahí con un rastrillico de jardinero allí a la enfermera. Entonces ya pasa el primer asesinato. En esas que el marido se va, que nos enteramos que le ponen los cuernos a la mujer por una conversación telefónica.
El padre Fairchild, que no es
un cura, que es el padre de la chica. También lo matan al salir de casa.
Vamos, que la pobre Kelly ya se ha quedado...
Está fatal, la pobre.
Pues, entonces la pobre pues tiene que irse de fiesta, ¿no? De fiesta e invitar al profesor sí. Buenhorro, ¿no? Que ya...
Sí, porque hay una fiesta, es una excusa también para ver un poco de anatomía femenina también. El rollo que se arregla.
Me estoy vistiendo y entonces
sí, me estoy duchando, me estoy vistiendo, pim, pam, se van a la fiesta, pero ella lo que quiere es, vamos, quiere cohabitar. Igual que su madre cohabitaba en el sueño, ella quiere cohabitar con el profesor y se hace la interesante.
Pues es psicológico, ¿no? Porque claro, sí, claro. Ella coge lo de la madre.
Claro, es paralelismo.
Cohabitación.
Cohabitación.
Lo que pasa es que a mí me parece que tiene un método de ligar un poco raro esta mujer, que es hacer conversaciones muy absurdas y contar cosas que no tienen ningún sentido.
Yo creo que se le fue la pinza, que se quería hacer la interesante y se le fue de las manos.
Pues si quieres vamos a poner como Kelly, sí. Claro, liga con el profesor.
Oye, a ver si nos sirve de algo. Aprendemos.
Bueno, sí, porque...
lo consiguió.
O me explicas tú, que entiendes mucho de seducción claro, femenina, sí. Cómo con esta conversación puede llevarse a la cama o a donde quiera.
Sí.
A su profesor rollo guay, estoy bueno.
Estaba bien para pasar un rato. No sé, pero no puedo dejar de pensar en una fiesta a la que fui hace mucho tiempo. Tenía pocos años. Sí, tenía 12 años. Una mujer de unos 50 años, poco más o menos, se me acercó y empezó a hacerme preguntas. Por ejemplo, si salía con un chico, si tenía novio. No lo tenía.
La música está muy bien.
Era demasiado.
Mucho peor. El piano de Richard Clayton.
Tiene pena porque no tenía novio. La conversación
me pareció una tontería.
El hombre ya está. El hombre está con una botella de vino, hay que decir.
Sí, sí. No
la mujer
caso,
había perdido su juventud y estaba utilizándome para encontrarla. Desde entonces.
Hay que ir con un CD.
He intentado recordar cada detalle, por pequeño que fuera. Esta noche. He caminado sin rumbo evocando aquella conversación. No quiero olvidarlo, porque sé que no volveré a vivirlo.
A vivir que te chupen la sangre.
Extraño, ¿eh?
La música ya sería por encima de los diálogos. Sí, sí.
Me encanta.
No tienes nada que decir.
A veces no escucho como debiera.
Uy, uy, uy.
Creo que no te he prestado la atención que mereces.
Muy bien.
Tú escuchas.
Pero con otra parte del cuerpo.
Por eso te elegí.
Bueno, esta cosa es que no tiene ningún sentido, sino para rellenar 2 minutos de película antes de que se carguen
no,
a otro.
Yo creo que es para el guionista, lo hace para despistar.
Sí, Charles Pratt pues tiene mucho, eso
claro,
es su carrera.
Y así no será el rollo que le están chupando la juventud a aquel y tal. Pero bueno, la verdad es que el profesor...
Pasa como nosotros.
Yo digo una cosa, Kelly está muy buena, pero yo de ti no lo hubiera hecho con el profesor, tío. Pasaba de ti, tía.
Sí, no, pero el profesor, bueno, se supone, aunque no se ve en la película, que
hay rollico.
Sí. No será por su lenguaje, por la conversación, sino será por otra cosa,
hombre,
porque el tío está con una cara de empanado con la botella de vino.
Sí, la verdad es que... Yo qué sé, es que es impresionante esta escena, de verdad, recomendable verlo.
Pero gracias a ese gran polvo que no vemos, ella pues logra...
Gran, bueno, eso lo dices tú.
Bueno, sí, porque después de esta conversación
nadie emite ningún juicio de valor sobre
sí, eso,
lo que
pasó. Hay que ver por encima de las películas, lo sí. Que no se cuenta, lo que no cuenta Charles Pratt.
Sí, lo imaginas tú.
Bueno, pues, pero bueno, que ella va a la sesión de hipnosis.
Sí, claro, ya la tiene convencida y va.
Y vamos a ver cómo es esa sesión, porque este hombre si es tan bueno ahí... Bueno,
según tú, según tú. Oye, a ver si has tenido algo con él y yo no lo sé. Bueno.
Vamos a ver la sesión de hipnosis del tío Buenhorro.
¿Confías en mí, Kelly?
Sí.
Entonces quiero que me lleves contigo en un corto viaje. Un viaje atrás en el tiempo. Cuando eras una niña pequeña. Cuando tenías 9 años. ¿Te acuerdas, Kelly?
Mamá. Papá. Mi casa.
Eso es.
Un guiñete.
Y el árbol al que subías. Y el jardín en la mansión de tu padre. ¿Recuerdas ese día? Sentada en lo alto del árbol. Y de repente, te estás cayendo.
No.
Porque es que resulta que le habían dicho que no se acordaba de nada de su infancia porque se había caído de un árbol y claro, la niña dice...
No, no, de árbol no.
Y eso así enfatiza el guionista que de eso nada, que ni árbol, ni mansión, ni nada de nada.
Y entonces ya tenemos que entender que hay tomate, ¿no?
Aquí hay tomate.
Que los padres ahí... Bueno, el padre está muerto, nos importa la leche,
bueno,
pero...
Bueno, está muerto, entre comillas.
No sabemos.
No sabemos.
No sabemos, no sabemos.
Pero bueno... Y luego llega la madre, que claro, se entera de que le van a hacer la hipnosis y se va a la universidad y empieza a preguntar, como siempre que vas por el campus alguien te pregunta, ¿dónde está el edificio?
¿Dónde está el edificio?
Pues le pasa lo mismo y llega al final.
Lo que pasa es que aquí sí lo saben, porque yo cuando me preguntan dónde está el edificio, siempre me preguntan el edificio que no he oído en mi vida. Y eso que aquí hay pocos edificios. Pero ahí sí lo saben y se van al sótano, porque ahí Kelly está pues, muy frustrada porque no se puede despertar de la hipnosis y nos pregunta, ¿por qué no se puede despertar? ¿Por qué no se puede despertar? Pues la clave está ahora.
Bueno, eso es lo que te imaginas tú y tu amigo guionista. Vamos a ver lo que pasa.
Kelly Fairchild, despertarás cuando cuente tres. Te sentirás muy relajada y tranquila.
¡Ese hombre!
¡Dos!
¡Ese hombre!
¡Y tres!
¡Mamá! ¡Mamá!
¡Suéltame! Quiero ayudar a mi hija.
¡Kelly Fairchild!
¡Randall!
¡Vete!
¡Randall! ¡Kelly Randall!
Vale.
Me encanta. Es que además la madre ahí, claro, tenía mucho que ocultar, pero ahí le dice lo que no debía haber dicho, pero claro, es un guiño también ahí del... ¡Pam! Aquí del guionista de lo pone la carne del asador. Ya. ¡Kelly Randall!
Ya, yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Se está alargando mucho la cosa. Y,
ay,
no, no, digo el guionista Charles
Pratt. Se acabó el programa.
Diría, nos estamos quedando sin tiempo y te tengo que empezar ya a decir que claro, esta tía no es Fairchild ni Fairchild.
Es que había armado también la trama, que eso no, vamos, claro, no se caía ni de
era casualidad. Era un guion de hierro.
Sí, sí. Apuntalado por todos los lados.
No tiene ningún agujero, claro, pero ahora ya nos enteramos de que la tía de Fairchild tiene menos Fairchild que nada.
No es Fairchild. O sea,
¿No es sangre azul?
No, no es sangre de no al gran almacén.
No le pueden hacer descuentos en los almacenes, claro.
No.
Porque es Randall, que fíjate, la hermana de Mónica Randall, a lo mejor otra cosa.
Sí, bueno, hermana. Bueno, pues ya sabemos este dato más, entonces la vida de Kelly va transcurriendo, entonces llega a la iniciación.
Por fin, que es como se llama la película, que no se nombra en casi una hora de película.
Porque es una tontería. En realidad es la excusa para meterlos a una serie de jóvenes y jóvenes dentro del gran almacén por la noche. Entonces van a la puerta, le hacen ahí una ceremonia absurda y entonces hay una única chica juiciosa.
Una chica que es la única que entiende que eso de las hermandades es una tontería, pero vamos a escucharla cómo
bueno,
se defiende.
Bueno, para mí no sería una tontería, pero bueno.
Vamos a escuchar cómo se defiende.
No, esto es de locos. Ha sido demasiado lejos. No vine a la universidad para dedicarme a tonterías de colegialas. Somos mujeres maduras. ¡Qué estupidez! ¿Velas? ¿Canciones ridículas? Deberíamos hacer algo constructivo. Algo positivo. Y no forzar la puerta de un maldito centro comercial.
O entras o te marchas de una vez, imbécil.
Muy bien. ¿Para qué te metes una hermandad si tienes ínfulas intelectuales? A una
claro
hermandad que
sí
se va.
Pues ella quería hacerse amiguita, pero claro, o te metes y ya lo asumes hasta el final o te quedas por ahí sola en el césped.
Y sobre todo ahora que estaba la iniciación, lo que habrá pasado esta tía para llegar a la final y llegar a la final y te das cuenta que es una tontería, pues dices, tú sí que eres tonta.
Bueno, pero hay que decir que Megan, que es la jefa, digamos...
Sí, le hemos nombrado poco, pero es un personaje vital.
No, no
la
hemos
vital
nombrado, sí, es un personaje vital. Pues es la que le increpa, ¿no? Y es la que se la pone firme. Imbécil, hostia.
Megan, que por cierto parece un poco mayor que la media.
No, es un poco mayor, está en quinto, tía.
El doctorado.
Sí, no, pero aún así tiene mucho éxito con los chicos. Y nada, bueno, ya tenemos por fin dentro a los adolescentes. Bueno, adolescentes que no son adolescentes, que ellos saben ya de la universidad, pero bueno, ya los tenemos dentro. Total, que entran dentro, matan al guarda de seguridad, que al que le tienen que desnudar, que luego no, vemos
mata
que
mata a alguien al guarda de seguridad, hay que decirlo. Mata a alguien, sí, están dentro todos.
Sí, alguien mata al guarda de seguridad, lo vemos. Que vemos también que no está bueno, como decía Ali, que decía que estaba muy bien. Y digo, joder,
y dice, no,
con perdón.
No.
No. Entonces lo matan, ya los tenemos dentro. Entonces, el inicio en realidad quieren que le quiten el uniforme, pero lo que quieren es asustar a las chicas. Entonces ahí tenemos lo típico, pues la típica fantasía de estar dentro de un gran almacén, podemos hacer lo que queramos, comer comida, coger cosas, e incluso ropa, ¿verdad, Raúl?
Vamos, tú vivirías en un gran almacén, ¿no?
¿Eh?
Tú vivías en un gran almacén.
Yo sí, pudieras, yo pasaría, ¿no?, una noche y lo estaría súper bien.
Una noche y varias noches.
Sí, sí, lo haría todo ahí.
Pero bueno, ahora comienza el rollo iniciación, que es el rollo slasher, que es el rollo voy a matar aquí todo el mundo. Hay un tío que mata a todo el mundo, salen unas cuantas
tetas. Un tío, guiño, guiño, tío o no tío.
No lo sé.
No
es genérico.
Sí, sí, no se sabe. Vemos ahí el rastrillito de racataca. Y nada, bueno, ya empiezan a matar a gente, es que no, si lo contamos todo no nos da tiempo. Entonces vemos también la escena de la chica guapa que se pone una camiseta horrorosa, pero tenemos la excusa para ver más pechos ahí.
Ahí está, que no venía al cuento cambiarse.
Pero
ahí.
Bueno, y que nunca llevan sujetador, claro, y así las tenían todas, pobres. Y entonces, bueno, al final no, ya estamos en el punto que los chicos que le iban a dar el susto se encuentran con nuestras amiguitas y se reúnen todas a cenar en una mesa.
Y en la confesión de la amiga virgen,
sí,
¿no?
Que entonces que ahí eso se confraterniza y ¿qué pasa? Cuenta su vida.
Hay una confesión terrible, pero vamos a ver la reacción de los amigos.
Sí, a mí no me gustaría que me dijeran eso, ¿eh?
Vamos a ver, cuando alguien te confiesa algo, pues
eres solidaria. Sí, tienes que apoyarlo.
Vamos a ver lo que dicen.
Tenía 12 años. Era un viejo. Mi profesor de latín. Él tenía la cara fofa. Las manos pegajosas y un día...
O sea, sabía que las tenía pegajosas antes.
Y me violó.
Perdonadme, chicos, pero no tengo más remedio que ir al servicio.
Te ayudaré a encontrarlo.
¿Te estás refiriendo a los lavabos o...?
Esa es la amiga Putin.
Sí, pero vamos a ver, en el hipotético caso, que espero que nunca pase que una amiga me confiese eso, es terrible, y en el hipotético caso de que yo me pusiera burraca, yo no lo diría, disimularía un poquito, ¿no?
No, y claro, no me iría a los servicios, como lo dice. ¿Te refieres a los servicios o
los
a qué
servicios,
te refieres?
Y solo falta ya el ojo ya ahí con un guiñaco
clic,
ahí.
Clic. Bueno,
vemos, o sea, que se pone a tono y de verdad, qué gente, ¿eh?
Como amigo no vale mucho. No,
como amiga no, eso sí es guapa.
Bueno, y a partir de ahora la película es simplemente a matar gente.
Sí, bueno, y esta, como luego resulta que con el rollo de dar lástima se enrolla con uno, Marcha, que es la que ha contado eso, también muere encima. O sea, ahí muere casi todo el mundo, ¿eh?
Y se queda solamente nuestra amiga Kelly.
Kelly, nuestra amiguita.
Y entonces aparece el asesino.
Aparece ya por fin. Bueno, además Kelly deja tirada a Marcia en un momento dado, de repente echa a correr, bueno, la deja tirada.
Ya sabemos que está la amistad en la universidad, sí, no vale para nada. Déjame apuntes, sí, espérate. Te mando un mail.
Bueno, habla por ti.
Sí.
Y ya por fin ya llegamos al final, casi la única que queda viva es Kelly y bueno.
¿Quién aparece? Resulta que aparece una... La gemela de Kelly. Y explica todo el embrollo que Charles Pratt Jr. Resuelve muy bien.
Sí, muy bien al final.
Sí, te he seguido. Te he espiado. En la residencia. Te he visto por la ventana. Y ahora vas y matas al pobre papá. Ahí fuera. Nuestro padre. Que me ha estado siguiendo a todas partes, ocultándolo todo
que pone los
por su hija y escondiendo los cuerpos. Sin embargo, será acusado de todo eso.
Me encanta esta dobladora.
Sí.
Y ahora yo seré tú.
Como el dúo dinámico.
Parece otra cosa.
Oye, de verdad, ¿cómo está? Pobre tica.
Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Porque
pues
claro,
nada,
los
pues
audios no teníamos.
Que hay un momento que tú crees que es Kelly que está ahí asesinando y resulta que es la hermana gemela.
Que es Terry.
Que
o sea,
es Terry.
Tú tienes dos gemelos que lo llamas Kelly y Terry.
Kelly y Terry. Y claro, y es ella la asesina.
Ya acabas traumatizados y asesinando.
Que tú piensas que es el padre, el de la cara quemada, el jardinero que le asesinó, pero es la hermana. Y por eso ella no se podía ver los espejos. ¡Claro!
Y al final llega la madre y la mata. A la gemela mala.
Sí, que digo yo que después de lo que pasó con el padre, se casó con el de los almacenes Fairchild.
Sí, bueno, que la madre, claro, la madre, tonta, no es muerto uno.
Claro.
Me caso con el millonario.
Con el millonario, amante.
Es una familia que es muy solidaria.
Sí, la verdad, y les va bien, bueno, al final no se sabe. Bueno, Kelly sobrevive.
Kelly sobrevive la madre, claro, y Kelly a lo mejor hereda los almacenes
Fairchild. Claro, Fairchild.
Y se vuelve feliz. Bueno, Ángel Gómez, ha sido un placer. Yo creo que en un minuto hemos podido explicar una película muy densa, muy complicada, muy compleja.
Muy recomendable.
Que está en el campo a un euro.
Bueno, ya se habrán acabado, pero bueno, ahí habrá más oportunidades.
Pero vamos a escribirnos un mail a Larry Stewart, que es el director, y a Charles Pratt Jr., que es el guionista, para que, bueno, para que haya más copias de La Iniciación.
Si queremos una secuela.
Que es un clásico, La Iniciación 2. Ya, el regreso de Terry. Chipicho.
Tú a gusto ni yo a California, pero en versión Iniciación. ¿Qué te parece?
Y quien no, que se compre Melrose Place y vea a Daphne Zúñiga haciendo grandes interpretaciones.
Oye, no te metas con ella.
Nos vamos con la sintonía, ¿vale?
Muchas adiós.
Gracias, Ángeles.